gracias por el valor de tu vida, Señor, tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tú eres todopoderoso, Señor, para ti no hay nada imposible, Señor, y tú nos guardas en el hueco de tu mano, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de tomar asiento, sé que no podemos saludar, no podemos darle la mano, pero tal vez si nos damos vuelta y así, ¿verdad? De lejos. Dios me bendiga, hermanos.
Ya estoy aquí.
Y en esta tarde, Señor, le ha dado el título de este
de esta enseñanza, impactando al mundo lleno del Espíritu Santo. Hechos 19. ¿Ahí? ¿En su Biblia? Hermanos, en 1988, un trabajador de ferrocarriles de Polonia, llamado Jan Kreski, él tuvo un accidente que lo puso en una coma por casi 19 años. Él se despertó de su coma en el 2006. Y no solo se saltó casi dos décadas, hermano, pero se despierta en el siguiente milenio. Se puede imaginar la sorpresa de este hermano, de este señor. Entonces, él creía que todo estaba como antes, ¿no? No sabía de todo lo que había ocurrido. Él no sabía que ni siquiera estaba la idea de que su país iba a llegar a ser una república demócrata. O sea, se perdió todos esos años de importancia para el país. Por eso se sorprendió a ver esta unidad en las tiendas. Hoy estamos en el capítulo 19 del libro de Hechos. Y han pasado, hermanos, aproximadamente casi el mismo tiempo, casi unos 20 años, han pasado desde la muerte y la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. 20 años, imagínense. Hoy vamos a ver una docena de hombres, aquí en la primera parte de la enseñanza, una docena de hombres que, así como Apolos, la semana pasada, se recuerdan a Apolos, ellos eran como si ellos hubieran estado en coma por los últimos 20 años, ya que el conocimiento de ellos del Evangelio nomás llegaba hasta el bautismo de Juan. Desde ahí para él, como que ellos estaban en coma. El domingo pasado vimos la historia de Apolos en Éfeso, y como Aquila y Priscila lo vieron a él, le dijeron: algo le falta a él, ¿verdad? Vieron que le faltaba algo. Ellos lo tomaron a un lado y le expusieron más, con más exactitud, el camino del Evangelio, porque Apolos todavía le conocía hasta el bautismo de Juan. Ahora que Apolos tenía, ahora que él tenía ese exacto conocimiento del Evangelio, entonces él podría ser ahora usado en gran manera. Y vimos la semana pasada que él fue enviado a Corinto, y ahí en Corinto dice que fue de mucho provecho para los hermanos allá. Entonces aquí continuamos el día de hoy, versículo 1 ahí en su Biblia, dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hermano, estos ciertos discípulos, como lo dice ahí la palabra, ¿no? Estos ciertos discípulos que Pablo vio, él notó que algo no estaba bien, ¿no? Él notó que a ellos les faltaba algo también. Y les pregunta si habían recibido el Espíritu Santo. Y ellos, así como aquel hombre que se despertó de la coma de 20 años, como si le preguntaran a ella: ¿tienes teléfono celular? Y él le dijeron: ni sé que son los teléfonos celulares, ¿no? Ellos ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo. Estos, así como Apolos, conocían acerca de Jesús hasta el bautismo de Juan, como lo vimos la semana pasada. La semana pasada vimos que a ellos le faltaba varias cosas: le faltaba el significado del Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia, la transición del antiguo pacto al nuevo pacto, la invitación del Evangelio a las naciones gentiles y la primacía de la gracia del Evangelio. Lo vimos la semana pasada, no voy a cubrir todo, pero lo hemos visto, esto, hermanos, a través de nuestro estudio de Hechos. Lo hemos visto, todos estos temas lo hemos visto, por ejemplo, el día de hoy, ustedes se acuerdan, Hechos 4, el día ahí, Hechos 2, ¿no? El día de hoy, ustedes, la vida del Espíritu Santo, y también lo vimos en Hechos 2, el nacimiento de la iglesia, y nació la iglesia en Hechos 2. Ahora, la transición del antiguo al nuevo pacto, eso lo vemos en Hebreos 8, por si estás tomando notas, ¿no? Pero después, la invitación del Evangelio a las naciones gentiles. Creo que no debemos mover mucho para que la señal no se pierda, ¿verdad? Si no, se va.
Cuando
te
haces para atrás, se va.
Bueno, no debemos mover mucho. Entonces, la invitación a las naciones gentiles, la vimos en Hechos 10, ¿se recuerdan? Que Pedro fue enviado a Cornelio, ¿no? A Cornelio el centurión.
Centurión.
Y la primacía de la gracia, hermanos, eso lo vimos también en Hechos 15, el concilio de Jerusalén, cuando ellos dijeron que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nada más, no tienen que añadir todas esas obras de la ley que ellos tenían que seguir. Así que estos discípulos dicen, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pero no, hermano, que no está diciendo que nunca habían oído acerca del Espíritu Santo, sino que no habían oído si hay Espíritu Santo. Porque la aplicación de Juan Bautista en Mateo 3, versículo 11, pantalla, dice así, eso no es. Dice así, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces ellos habían oído acerca del bautismo del Espíritu Santo. Versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando vieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces estos habían creído, hermanos, pero aún no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Como Juan el Bautista les había dicho que ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. La semana pasada compartimos puntos muy importantes acerca del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es grande, pero eso nomás unos cuantos. Compartí la vez pasada que el Espíritu Santo nos convence del pecado, ¿recuerdan? Que el Espíritu Santo nos purifica, nos consuela, él es el consolador. El Espíritu Santo también nos guía. Ahora quiero añadir otros puntos más. Que, hermanos, es imposible ser cristiano si no tenemos el Espíritu Santo. Es imposible. El primer punto es que el Espíritu Santo capacita nuestra intimidad con el Padre. El Espíritu Santo capacita nuestra intimidad con el Padre. Gálatas 4:6 está apuntando. Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a tener esa cercanía con el Señor para poder decir Abba Padre. No, ¿qué quiere decir Abba Padre? Papá, papito, ¿no? Tener esa intimidad, esa cercanía con el Señor. Segundo punto es que el Espíritu Santo nos da una nueva identidad. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí presentes en este momento? Amén. El último punto es 2:1. El Espíritu Santo también nos da libertad y nos transforma a la imagen de Cristo. Segunda de Corintios 3, 17 al 18. Dice así, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por eso es que alabamos al Señor con la libertad que el Espíritu Santo nos da. Adoramos. 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Quizás era un tirano este maestro, ¿no? Este profesor, como aquel profesor que teníamos nosotros, ¿no? ¿A cuánto le daban duro los profesores? Le pegaban. A mí, Don Manuel, todavía no me acuerdo del nombre, ¿eh? Don Manuel tenía un cincho y agarraba el ¿cómo se llama? Handkerchief. Y lo pasaba así en el cincho para darle a Chile, porque pintaba. explicaba el suceso que nos daba. Eso era en quinto grado, allá en El Salvador. En El Salvador. Hermano, la palabra aquí, endureciéndose, en el versículo 9. Esta palabra, endureciéndose, tiene la raíz griega escleros. Escleros. Escleros quiere decir duro, quiere decir áspero. Escleros es donde viene la palabra esqueleto. ¿Por qué? Porque el esqueleto, ¿verdad? Los huesos son duros, son ásperos, son duros. Son los más duros del cuerpo que tenemos. El esqueleto también es símbolo de la muerte, ¿no? Eso lo aprendí en la película de Coco. Pero que Luisita me hubiera leído. Yo he visto muchas películas. Antes tenía mucho tiempo de ver películas, ya casi no. Pero, de verdad, la muerte, ¿no? Se va el sonido. Y eso, hermanos, es la raíz del problema. Más que todo en nuestra nación. Que la nación está muerta. La nación se ha sentado a la palabra de Dios. Se ha endurecido, como eso que dice aquí. Y es por eso que estamos pasando todo lo que estamos pasando. Por eso es que hay tanta blasfemia. Por eso es que hay tantos que maldicen al Señor. Y no saben lo que hacen. Esa es la raíz del problema de nuestra nación. Ese endurecimiento a las cosas del Señor y a su palabra. Entonces algunos de los judíos de la sinagoga allí empezó, se endurecieron y no creyeron, y no solo eso, pero ellos maldicieron el camino. Y así como vimos unas cuantas semanas atrás, cuando Pablo estaba en Corinto, que él se sacudió su vestido, ¿se acuerdan? Y habló de la iglesia a la par de la sinagoga, donde uno llamado Justo. Y ahí comienza un avivamiento, y ahí mucha gente vinieron a los pies de Cristo, porque escuchaban, muchos escuchaban la palabra del Señor. Entonces aquí se va a donde este Tirano, llamado Tirano, el cual tenía una escuela, versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Dice aquí que estuvieron por 2 años en Éfeso, Pablo, predicando en la escuela de Tirano. Leí a los comentaristas que dicen que en Éfeso, que la gente descansaba durante las horas más calientes del día. ¿A cuánto les gusta tomarse una siesta como el mediodía? Dicen que las siestas son buenas, pero ellos, la siesta de ellos, de los efesios, era de 11 a 4. Imagínense, yo me acuerdo cuando estaba así cotillo, como decimos allá, cuando me acuerdo que se tomaba esa siesta del mediodía, ¿no? Sí. Muchos iban, dejaban, cerraban todo y comían, almorzaban y una siestecita bien rica. Que uno después se levantaba con mucha fuerza. Como un hermano que toma siesta durante el servicio también, ¿no? Después se levanta bien. Los conozco. Todas las 2 semanas me estaba predicando al teléfono. Y estaba pensando mis hermanitos ahí, ¿no? Que todo lo que. Porque se ve. No, son bromas. Y entonces imagínense, Pablo usaba ese tiempo de 11 a 4 para enseñar la palabra de Dios. ¿Cuántas horas tenías? 5 horas. 5 horas, 5 horas en 6 días. En 6 días y todas las semanas del año, por 2 años, venían a ser como unas horas de, como por allá de 3,000 horas de enseñanza que les daba Pablo a los efesios por 2 años que les dio a ellos. Imagínense, nosotros los jueves, la enseñanza es de 30 minutos, usualmente los domingos también, 30 minutos, a veces me paso un poquito más. ¿Cuántas horas? ¿Es una hora por semana? 52 semanas en el año. 52 horas de enseñanza en un año. Eso, imagínense, comparado a 3.000 horas o 1.500 en un año. Es una gran diferencia. Por eso es muy importante, hermanos, que todos nosotros estudiemos la palabra de Dios a diario. Imagínense qué gran avivamiento traería a nuestra nación si la iglesia de Cristo dedicara 5 horas diarias al estudio de la palabra. Imagínense qué avivamiento traería eso a nuestra nación. Pero apenas tenemos 15 minutos entre nosotros solos, ¿verdad? 30 minutos apenas aquí también, ¿verdad? De nuestros están así, como el 20 minutos de ayer en el Señor. No. Versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Vimos en Hechos 5 a Pedro. ¿Qué hacía Pedro? Traían a los enfermos y los ponían ahí una línea de enfermos en la calle, y pasaba Pedro, y con solo la sombra que pasaba sobre ellos sanaban los enfermos. Hay un cántico de aquellos de África, que nos sale bien bonito, pero ¿no? Dice, los enfermos se sanaban con la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban con la sombra de Pedro, y así de repente unían a la sombra. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, dice Carmen. Ahora aquí vemos que llevaban los paños, también los paños sudados de Pablo cuando estaba trabajando haciendo tiendas, ¿no? ¿Saben los paños donde sacaba el sudor? Los delantales que usaba para trabajar, se los llevaban a los enfermos, los ponían sobre los endemoniados y los espíritus malos salían huyendo. Los ponían sobre los enfermos y las enfermedades salían. ¿Recuerdan la mujer del flujo de sangre? En Mateo 9, que dijo a ella, si tocare solamente su manto, seré salva. Y su fe la salvó, como dijo el Señor. Versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. 14. Había 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Imagínense que gracioso haber sido ver algo así, ¿no? Este hombre domina a 7, le da una paliza y va a ir corriendo desnudos, ¿no? 2 lecciones que podemos aprender de este incidente. El nombre de Jesús no es algo que se debe invocar como si fuera algo de por arte de magia, ¿no? O un encantamiento, un conjuro. Es muy importante quien tú eres cuando invocas el nombre, que es sobre todo nombre. La segunda lección de esto es que el enemigo sabe quién en verdad es de Cristo y quién no lo es. En Corinto, la inmoralidad sexual y la borrachera, lo que le gustaba a él. En Éfeso se conocían los de Éfeso por su entrega al oculto, a la magia, a la superstición. Si Walter Mercado hubiera nacido en esos tiempos del primer siglo, él hubiera estado ahí, hubiera vivido en Éfeso. Vemos aquí que los que creían y practicaban tales cosas como la magia, ellos se arrepentían y ellos se despojaban de todas esas cosas que contaminaban su vida espiritual. Les contaba anteriormente de un amigo que ahora es pastor, que él y su esposa, el día que ellos se entregaron su vida al Señor, llegaron a la casa y él tenía un minibar ahí de bebidas alcohólicas. Él agarró un martillo y agarró todas las botellas que él tenía ahí y las llevó al patio de atrás y las quebró con el martillo. y tiró los vidrios a la basura. No las vendió, no se las regaló a nadie, las hizo pedazos, las hizo pedacitos. Así como estos niños que quemaron sus libros de magia. Mi amigo sabía de que para él esas botellas iban a ser piedra de tropiezo. Él se conoce a sí mismo, entonces él sabía, y por eso él hizo pedacitos a esas botellas de licor. Y ahora es pastor.
Amén.
Gloria al Señor. Lo conocemos desde que ellos tenían un año, ¿verdad?, de conocer al Señor. Estoy hablando del pastor Jaime. Dice aquí que el precio de todos estos libros que ellos quemaron, dice que equivalía a 50,000 piezas de plata. Leía en los comentarios de que esto equivale hoy en día de a 8 a 10 millones de dólares. Esa cantidad, 50,000 piezas de plata. Hermano, nuestra relación con Dios es más importante que todo el oro y la plata de la tierra. ¿Cuántos dicen? Nuestra relación con Dios es más importante que todo el oro y la plata de la tierra. Tal vez no tengamos libros de magia, ¿verdad? Espero que no haya un mago aquí. Tal vez no tengamos libros de magia que necesitamos que quemar o barajas o qué sé yo, ¿no? Pero a lo mejor hay algo que quizás tú no quieras soltar que te está causando mal, que está afectando tu vida espiritual. Tal vez a un trabajo que no glorifica a Dios. Yo tuve que dejar mi... Yo iba a ser galán de novelas, de telenovelas. Y dije, no, ya no. No, sobró. Tal vez hay una carrera, ¿no? Pero sí pueden haber carreras, trabajos de que no glorifican a Dios. Tal vez puede ser una relación que no glorifica a Dios, que tiene que ser quemada, tiene que ser quitada. Tal vez sean amuletos que uno carga. Tal vez sean creencias, supersticiones. Hasta puede ser sentimientos del pasado que uno necesita quemarlos, que uno necesita deshacerse de ellos lo más pronto posible si están interfiriendo en tu vida espiritual. Amén. 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Hoy hay disturbios no pequeños en nuestra nación. No acerca del camino, pero sí por falta del camino, por falta de Jesús. Es que estamos como estamos, la gente que no quiere entregar su vida al Señor. Porque si todos viviéramos bajo los principios que nosotros vemos en la palabra de Dios, principios como el que se encuentra en Filipenses 2, 3 y 4, todo fuera distinto, hermanos. Si todos viviéramos bajo este principio que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si los policías responsables de esta tragedia, como los que andan ahí, ¿verdad?, haciendo todo esto, saqueando, destruyendo, si ellos vivieran su vida conforme a este principio, el principio, el concepto de los demás, de no mirar a lo suyo propio, sino que a lo por lo de los demás. 24. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¡Qué idólatra! ¿No? Mi esposa y yo, cuando andábamos de novio, ella me estaba conquistando, fuimos a un concierto con los jóvenes de la iglesia. A ver si se acuerda de ella. Fuimos a un concierto cristiano en un estadio de una universidad de Pomona. Entonces la universidad debió haber dado un anuncio a algunos comerciantes de que iba a haber un evento religioso en el estadio de la universidad. Entonces, cuando llegaron los comerciantes, cuando nosotros íbamos llegando, íbamos para el auditorio, estaban viendo los comerciantes ahí queriendo vender sus productos, su mercancía. Pero para la sorpresa de ellos, nadie se paraba a comprar lo que ellos estaban vendiendo. Porque ellos oyeron que era un evento religioso. Entonces, ellos, ¿qué es lo que tenían ahí? Tenían imágenes religiosas, tenían crucifijos, tenían santos, tenían líderes, tenían toda esa cosa, la camisa con esa, o sea, emblema y todo eso. Entonces la gente no pasaba, no vendieron absolutamente nada ellos ahí. Ellos confiaban en la venta de ese evento, pero no lograron vender ningún signo. Los comerciantes aquí en Éfeso, como este Demetrio, ahora sí se fue de todo lado. Se habrá.
La batería, batería.
Sí, se va y se viene.
Ahí está.
Déjenme agarrar el otro micrófono mejor.
Sí. Alright, fue mejor así. La tecnología.
Entonces, esto hacía el negocio vendiendo esas imágenes, ¿no? Y es que ellos empiezan a ver de que la gente se está convirtiendo al Señor. Y su clientela va disminuyendo, su ganancia va disminuyendo. Y esto le afectó a ellos en demás. Gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Miren qué hermoso esto. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor en visión a Pablo? Le dijo: no temas, porque yo tengo paz grande en esta ciudad. Aparentemente no nomás en Corinto, sino que en toda Asia había pueblo grande que le estaba diciendo a Pablo: no vayas, no te presentes al teatro. 32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Miren qué razón. Unos que ni sabían por qué era el disturbio, pero no les gusta el disturbio a ellos. Ahí estaban ahí, pero no sabían ni de qué se trataba. Seguro que hay muchos de esos así, que no más les gusta el del alboroto, ¿no? ¿Qué crees? Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron: casi por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. Es decir, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos, ni blasfemadores de nuestra Dios, que si Demetrio y los artífices que están en él tienen pleito contra alguno, audiencia se conserve y por constance hay, acúsenle los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Entonces el escribano, él apaciguó a la multitud apelando al razonamiento que están haciendo, hombre. No, cálmense, van a acusar de sedición, van a mandar aquí la guardia nacional, ¿no? No tiene más que no había nada de qué acusar a los cristianos en eso. No los podían acusar de que ellos habían quebrantado la ley. No podían acusarlos de que ellos habían hecho un sacrilegio o una blasfemia en contra de la diosa de los Efesios. Lo único que ellos eran culpables era de dejar de comprar esas imágenes paganas, de dejar de aportar a esos negocios que glorifican al paganismo, que promueven el paganismo. O sea que ellos vivían en santidad y vivían vidas piadosas, los cristianos en Éfeso. Y si nosotros, hermanos, queremos impactar al mundo, entonces nosotros también debemos de vivir en santidad y piadosamente, y más que todos llenos del Espíritu Santo. Voy a concluir con este versículo, este pasaje de Tito 2, 11 al 14. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Para impactar al mundo, tenemos que hacerlo lleno del Espíritu Santo y viviendo piadosamente y en santidad. Vamos a ponerlo aquí en este momento. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias por tu palabra en este día, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor. Señor, que necesitamos, Señor, vivir en santidad. Necesitamos, Señor, entregarnos, Señor, completamente a ti. Te damos gracias, Señor, por lo que tú eres, oh Dios, Señor. Te pido, Señor, si hay alguien aquí en medio de esto, o a través de Facebook, Señor, que no ha entregado su vida al Señor Jesús, que en este momento lo pueda hacer. Te quiero invitar, si tú no has entregado tu vida, si no has aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, que lo hagas en este momento y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Te bendecirá y va a cambiar tu vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Lo dice? Amén. Vamos a despedirnos con ese canto. Llegar allá, ¿eh? Dios me bendiga. Un aplauso fuerte al Señor. Amén.
Y le va a ir a la semana.